Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 6 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Necaxa cayó ante el Pachuca. Mazatlán derrotó al equipo de San Luis. El Atlas derrotó a Juárez. Querétaro al Puebla. Tigres y Cruz Azul empatan. León cayó ante el Toluca 4-2. El América golea a Santos Laguna. El Guadalajara le gana al equipo de Pumas 2-1. Y Xolos y Monterrey empataron a 2 en la jornada del fútbol mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Oye, preocupados los aficionados celestes con la marcha del equipo. 2 puntos de los últimos 9 lleva Cruz Azul. Solamente peor que Cruz Azul está León con 1, Puebla con 1, San Luis 0, Necaxa 0 y Puma 0. Rachas malas de los últimos 3 partidos para tomar en cuenta, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y el Guadalajara mientras tanto gana su 3er partido consecutivo a unos Pumas endebles en el sector defensivo en partido sobre cancha húmeda ayer en Ciudad Universitaria. El equipo de México enfrentará mañana a Chile en el Mundial Sub-20 y la selección mexicana se concentra para enfrentar, Héctor, a Colombia y a Ecuador, 2 buenos rivales para la selección mexicana.
Parecía el momento oportuno para llamar a la Hormiga González otra vez, ¿no? Porque está haciendo 6 goles hasta ahorita en el torneo, pero no, otra vez no aparece en la lista de Javier Aguirre, a pesar de la ausencia de Raúl Jiménez.
Correcto, y ayer, a pesar de que se le anula un gol, tiene una forma muy clara, muy segura de definir frente a la portería de Keylor Navas, el portero del equipo de la universidad. Los Dodgers enfrentan dentro de unos minutos a los Rojos. Isaac del Toro obtiene el Giro de la Emilia, su 14ª victoria de 2025. El Sevilla, Héctor, de Matías Almeida, le metió 4-1 al Barcelona.
Aparte de la goleada, le dio un paseo, Beto. Tuvo un ataque permanente sobre el Barcelona y dice Almeida que lo tenía estudiado de hace muchos años y que sabe que los equipos, 98% de los que se defienden, acaban goleados. Los que lo atacan lo hacen sufrir. Por eso es que el Sevilla lo atacó desde el minuto 1 y muy pronto se puso en ventaja y ya no la perdió la ventaja nunca.
Correcto, llegó a 13 puntos el equipo del Sevilla, que por cierto el partido del Villarreal con el Barcelona ya fue autorizado para jugarse en Miami contra lo que mucha gente suponía dentro de la Liga Española. Los Jaguares reciben a los Jefes de Kansas en el Monday Night Football. Los Bills y las Águilas cayeron en casa. Dallas apalea a los Jets, que siguen sin ganar. Los Yankees están abajo 2-0 en la serie ante los Blue Jays. Seattle empata la serie contra los Tigers. Los Warriors vencieron a los Lakers en el inicio de la temporada posterior a la regular de la NBA. Sinner tuvo que retirarse asistido por una lesión de rodilla en China. George Russell se coronó en Singapur. Y McLaren es el campeón de constructores, esto en el automovilismo deportivo. Vamos a ir a la primera pausa, pero antes, Héctor, estaremos también hablando sobre si es una crisis, que sí, yo creo que lo es, del equipo universitario.
No, el equipo universitario lleva 0 puntos de los últimos 9, 3 derrotas consecutivas, igual que Necaxa y San Luis. Los técnicos de San Luis, Necaxa y Pumas, nadie ha dicho hasta ahorita que estén fuera. Pero la racha que traen mala en este torneo está clarísima. Igual que las rachas buenas, Beto. América 9 puntos, Chivas 9 puntos, Toluca 9 puntos en estos últimos 3 partidos, que son un indicador, no es todo el torneo, pero te dice cómo va la inercia de estos equipos, ¿no?
Claro, seguramente ya se está dando cuenta la decepcionante directiva del Necaxa del error que ha sido contratar a un técnico que había menospreciado al fútbol mexicano al dejar botada a una institución como es el Guadalajara, porque algunos técnicos extranjeros toman como un simple escalón.
Pero ya sacó sus números mexicano. Gago, ¿no? De que él está bien.
Él está tranquilo, él está bien, incluso se enojó en la conferencia de prensa.
Sí, se retiró, dijo, ay, nos vemos, bola de indios, ya me voy a otro lado, ¿no?
Volveremos enseguida.
¿Sabías ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Sendos partidos de la selección mexicana sub-20 y la mayor en búsqueda de logro y en búsqueda de posiciones.
Exactamente, mañana el equipo mexicano buscando seguir avanzando. Y vamos a hablar del fútbol mexicano, del partido de ayer que perdió el equipo de la Universidad de México ante el Guadalajara, que cosecha su tercera victoria de forma consecutiva, merecido triunfo de Chivas. Y Adriana Maldonado tiene la información del equipo universitario. Adriana, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Excelente inicio de semana para todos. Mira, mientras comentas de que las Chivas tres victorias consecutivas, bueno, el equipo universitario con tres derrotas consecutivas, ¿no? Todavía este equipo está en la zona de play-in, sin embargo, comienza a complicarse su presencia en la fase final y veremos si le alcanza en esta recta final del campeonato de la Apertura 2025. Todavía le resta al equipo que hoy dirige Efraín Juárez pruebas bastante complicadas ante Monterrey, ante Tijuana, ante León, estos dos últimos equipos que están peleando por estar presentes también en la liguilla y sin dejar a un lado, ¿no?, la prueba de este cierre de la fase regular ante el Cruz Azul. A ver, Beto, hoy el equipo recibió descanso después de esa derrota. Solamente hoy tendrán descanso la plantilla. A partir de mañana ya retomarán los entrenamientos porque el próximo viernes tienen partido amistoso en los Estados Unidos, precisamente ante el Cruz Azul. La nota de este día, Beto, es que Aaron Ramsey no viajó a Inglaterra. Hay que recordar que el jugador fue convocado por la selección de Gales para esta fecha FIFA, dos partidos amistosos, uno ante Inglaterra, otro más ante Bélgica. Bueno, Aaron Ramsey no viajó con su selección y estamos esperando únicamente la confirmación de que es baja su estancia precisamente con su selección en esta fecha FIFA por lesión.
Es claramente una situación complicada la que vive el equipo universitario, con errores defensivos graves que permiten que el Guadalajara gane el partido del día de ayer. Hay descontento, evidentemente, por parte del público seguidor del equipo universitario. Y yo creo que el proyecto es todavía sostenible, pero no sé qué piense la directiva, qué tan firme, que yo creo que no está, pero tú lo sabes mejor que nosotros, Adri, está Efraín como técnico del equipo Puma.
Pues mira, Beto, yo he podido consultar con algunas fuentes y me dicen que por ahora Efraín Juárez se mantiene al frente del proyecto. Evidentemente va a depender mucho si se clasifica o no a la fase final, las formas en cómo el equipo cierre esta fase regular. Por ahora me dicen, pase lo que pase, Efraín Juárez terminaría el Apertura 2025, pero insisto, todo esto puede cambiar conforme avancen las últimas jornadas. Restan 5 jornadas de esta fase regular. También sé que cuenta Efraín Juárez con el apoyo por parte de los jugadores. Al inicio había un poco de diferencias porque pensaban que era un técnico muy temperamental, sin embargo hoy están respaldando este proyecto, misma situación con la directiva, pero insisto, todo esto puede cambiar dependiendo las formas de cómo el equipo cierre su participación en este campeonato.
Hola Adri, qué gusto saludarte. Oye Adri, en el caso del ejecutor de penaltis oficial de Pumas, ¿quién es? O sea, se lesionó Guillermo Martínez, que en algún momento fue el tirador. JJ Macías tiró un penalti, ya este torneo lo hizo muy bien. Él y Memo Martínez anotaron en el mismo partido penaltis. Y luego vino este problema de Ramsey, que falla un penalti afuera del poste, ni siquiera lo mete a la portería. Y luego ahora este muchacho Álvaro Angulo, que también, pues un trayazo y lo que quieras, pero pues mala puntería, ¿verdad? Entonces, ¿quién será el tirador oficial de Pumas, tomando en cuenta que todavía JJ Macías, que lo hace bien, no está para los 90 minutos?
¿Cómo estás, querido Héctor? Qué gusto que estés ya de regreso con nosotros. Mira, en un inicio sí bien apuntaba a ser a Guillermo Martínez, ahorita por el tema de su lesión, evidentemente no podrá tener actividad. José Juan Macías ayer ya había salido de cambio, por eso no fue opción viable para ser ese cobrador. Y ojo, quien es el que suele ser también para cobrar esos penales es Nathan Silva. De hecho, hay una toma, no sé si ustedes la pudieron ver durante el partido, que es Nathan Silva quien agarra el balón en primera instancia cuando se marca ese penal. Sin embargo, se aproxima al barángulo y le quita el balón al defensa brasileño. Ha tirado también penales Aaron Ramsey. Lo que ayer se hacía el cuestionamiento a Luis Pérez precisamente en conferencia de prensa, quién es el cobrador oficial, y dicen que es un tema que pasa 100% por decisión del cuerpo técnico, pasándole el baloncito a Efraín Juárez, pero quien ayer no podía responder ante los medios de comunicación. Lo que es una realidad es que ayer quien se perfilaba a cobrar ese penal era Nathan Silva, y quien no le permite hacer el cobro es precisamente el sudamericano Álvaro Angulo, y bueno, ya sabemos cuál es el desenlace de ese tiro.
Sí, de hecho alcanzo a apreciar un intercambio de palabras, un duelo mental entre el Tala y Angulo. Termina por ganarlo el Tala Rangel porque Angulo estrella el balón en el travesaño, en ese trayazo que desaprovecha el equipo universitario cuando estaba terminando el partido. Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto, excelente tarde, un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Chelis, me parece que de entrada... Yo creo que no debió marcarse el penal, no sé qué opinas al respecto.
Sí, de entrada yo creo que ese penal estuvo mal marcado, y de entrada también pienso que Guadalajara tenía que haber ido ganando 3-1. Guadalajara, a partir del partido contra el América, cambia su forma de jugar, lo hace mucho más dinámico, lo hace mucho más abierto, lo hace con mucho más velocidad, no con más llegadas, pero sí con llegadas certeras, y el técnico Milito se ha dado cuenta cuál es la posición real y cuáles son las características reales de cada uno de sus jóvenes jugadores.
Claro, y les está sacando provecho con mucho corazón, con buen fútbol. Algunos jóvenes que estaban ayer, había muchas ausencias en el equipo Guadalajara, Alvarado, una de ellas, por ejemplo. Y en el caso de Pumas, yo rescataría, Héctor, la actuación de JJ Macías, porque, de hecho, yo creo que tenía que haber seguido en el terreno de juego. Lo saca Efraín, como ya apuntas, no estaba en el terreno de juego en el momento en que se marca ese inexistente penalti. Pero JJ jugando de espaldas, jugando de frente... jugando de poste, con maniobras individuales dentro del área, con muy buena técnica. En fin, yo creo que el jugador tiene condiciones, siempre las ha tenido, pero vamos a ver si logra explotarlas en el marco de un equipo que lleva 3 derrotas de forma consecutiva.
Sí, lo que pasa es que JJ Macías duró casi un año sin jugar, ¿verdad?
Así es.
Entonces, tomar el ritmo de competencia no es tan fácil, físicamente no siempre aguantas. Y aunque el rato que estuvo en la cancha no lo hizo mal, de hecho provoca el primer gol
correcto, en el saque de manos de Benevendo,
pero no está todavía para los 90 minutos. Pero JJ Macías, sin haber creado ninguna expectativa alta, puede ser que resulte favorable para Pumas en el torneo, ¿no? Memote está fuera toda la temporada prácticamente, y se la tienen que jugar con él y con este chico Santiago López, no hay más.
Sí, que entró en el segundo tiempo, ¿no?
Es todo lo que tiene Pumas, no tiene más adelante. Y también, por el otro lado, el Guadalajara con un grupo de jóvenes. Este Santi Sandoval podría estar todavía en esta selección sub-20.
Sí.
Podría estar jugando ahí con la selección. Tiene otro chico que es muy talentoso que se llama Samir Inda, que ya hizo un gol en un partido que debutó con
zurdazo cruzado, excelente.
Sí, con su mamá en la tribuna, que la mamá tiene 34 años, Beto.
Caray, 34.
Y él tiene 17, imagínate.
Qué barbaridad.
Entonces, son muy jovencitos. Y este chico, pues, trae un buen, ¿qué te digo? Trae Guadalajara una buena cantera. Hay que ir poco a poco, yo creo, consolidando, porque no es el asunto que debuten y todo, porque Yael Padilla, cuando debutó, te acuerdas, hacía goles todos los partidos prácticamente, y se apagó, luego vino menos, y ahorita otra vez está queriendo renacer. Campillo también vino muy bien, luego tuvo que irse del equipo y ya regresó. Y Camberos ahorita en la selección es suplente, en la selección sub-20, Camberos. Y era la joya para Europa, ¿te acuerdas? Hace poco tiempo. Bueno, en fin, Guadalajara tiene que consolidar jóvenes. Y Pumas sí tiene un gran problema, Beto. Tiene un gran problema Pumas. El calendario que viene tiene, entre otros, a Monterrey, Tijuana y Cruz Azul, que son, entre los 5 que les faltan, le vienen estos 3 rivales que son bastante complicados para cualquier equipo, ¿no?
Claro, a diferencia del Guadalajara, que tiene un calendario más o menos asequible en las próximas 3 jornadas. Vamos a escuchar a Gabriel Milito, el técnico de las Chivas.
Era indispensable sumar puntos en la medida de lo posible y ganar, para sumar tres, de a tres. No teníamos mucho margen de error. Sigo pensando exactamente lo mismo. Todavía no, si bien hemos mejorado en la tabla de posiciones, quedan cinco partidos y hay que jugar cada uno de ellos de la manera que lo venimos haciendo para poder realizar o poder cumplir con el objetivo que nos trazamos al inicio del campeonato, ¿no? Poco a poco fuimos recuperando a través de la victoria posiciones y ahora tenemos que, en la medida de lo posible, aumentar nuestro rendimiento, porque no, digamos, se va achicando la cantidad de partidos por delante, por lo tanto se deben reducir la posibilidad de...
Este entrenador, Chelis, había dicho, yo creo que prematuramente, anticipadamente, que se le había acabado el crédito, literalmente lo dijo, cuando todavía faltaba mucho torneo por delante, y ahora lleva tres victorias de forma consecutiva.
Sí, pero es políticamente correcto, por eso ustedes los periodistas y la gente que escuchamos, nos aburre este tipo de entrevistas, porque no dice nada. ¿Por qué no dice, le encontré la manera de jugar al equipo? Andale. Estuve en una búsqueda de 24-7 tratando de encontrar, y le encontramos a una forma muy buena. Caramba, te haría grande y lo mantendría yo en un listón muy alto si dice eso. Diciendo lo que dice, lo viene diciendo desde que llegó. ¿Por qué no reconoces? Sí. Di tus cosas. ¿Cómo fueron? Eres humano. No conoces el fútbol mexicano. No conoces lo que es Chivas. No conoces muchas cosas de lo que pasa en México. Ahora ya te diste cuenta de algo importante. Dilo.
Claro, no le quitaría nada y yo creo que sí se precipitó al decir que se había acabado el crédito, como tirando la toalla, como dándose por vencido, como un aire derrotista de Milito, que finalmente se quedó y hace bien la directiva del Guadalajara en mantenerlo en el puesto. Vamos a ir a una pausa y de regreso Jesús Bernal con su reporte desde la Perla Tapatía.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El Guadalajara recupera la confianza perdida. Ayer vino a la capital a ganarle al equipo de los Pumas y Jesús Bernal tiene el reporte del equipo tapatío. Adelante, Jesús, gusto en saludarte. Ahora recuperamos la comunicación, pero el Guadalajara se planta el día de ayer con personalidad, con agallas, y creo que aprovecha muy bien los errores defensivos de Pumas, la mala marca, pésima marca de Pumas en los dos goles. Ya estás por ahí, Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos, muy buena tarde. Sí, un rebaño que hoy recibió descanso después de ganarle a Pumas, aprovecharon también que viene fecha FIFA, decidieron tomar un poco de respiro para recuperarse de todo este trajín de partidos que tuvieron en el mes de septiembre y al arranque de octubre, un total de 6 enfrentamientos, y es que el fin de semana juegan contra el América, organizaron un partido amistoso en Phoenix, Arizona, donde estarán enfrentando a las Águilas, obviamente sin sus seleccionados, no va a estar Luis Romo, no va a estar el tal Arangel, y dependiendo de cómo le vaya a la selección mexicana mañana ante Chile, se va a determinar si puede estar tanto Hugo Camberos como Yael Padilla, que están convocados a este enfrentamiento. Así es que, pues vamos a ver al final qué termina por ocurrir con el rebaño sagrado, que se va a preparar para enfrentarse a la escuadra de la América, Beto.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuida mucho mi tierra, porque no sabemos ahorita cómo andan las cosas por allá. Oye, por las cosas del Mundial que viene, porque ya está la efervescencia, creo que ya abrieron un pabellón del Mundial en las fiestas de octubre, y sobre todo para que cuides a los jugadores de Chivas en las fiestas de octubre, porque ya ves que les encanta el palenque. ¿En esa parte hay algún tipo de atención especial que van a tener este año? Porque la verdad, los que sabemos que cómo es la onda en Guadalajara, sí se dan sus escapaditas a los jugadores,
Sí, saludos, Héctor. No, hay que tener policía casi en este momento del año con los futbolistas. Bien lo mencionabas, ya se abrió un pabellón que tiene pues memorabilia de diferentes momentos de la Copa del Mundo, algunos artículos utilizados por jugadores mexicanos, incluso una playera de Pelé también hay por ahí firmada, tuvimos la oportunidad de ir, la verdad es que está interesante. Y con respecto al otro tema, pues mira, no hay algo especial planeado por Chivas o incluso por el propio Atlas para evitar que los jugadores vayan. Al final, pues ellos saben y tendrán que atender al tema de su profesionalismo, pero sí, es una gran tentación cada que llega el mes de octubre, pues los conciertos y el palenque y la fiesta y demás que se hace aquí en Guadalajara.
Sí, y tiene muchos años sin jugarse en esta ciudad de Arizona el partido del clásico de clásicos del fútbol mexicano. Entonces, hasta donde yo veía ayer en algunas informaciones, Jesús, habrá mucha gente interesada en ver el partido allá en Arizona.
Sí. De hecho, los dos clubes lo que hacen es que una vez al año se organizan y van visitando diferentes ciudades en diferentes años, ¿no? Hoy tocó justamente sí. Ahí en Phoenix, en Glendale, y sí, se espera una gran entrada, es un negociazo para Chivas y para América el ir a los Estados Unidos, y seguramente se va a llenar, veía por ahí los precios de los boletos, hay boletos de $400, $500, otros más baratos en los $80, entonces, negocio redondo para todos, todos ganan, Beto, todos ganan.
Buenas tardes, soy Chelis, sí, pero $400, $500 para ver a segundos cuadros, vender nostalgia y a lo mejor hacer publicidad con jugadores que no van a estar, a mí se me hace un robo.
Saludos, Chelis. No, eso es cierto, ninguno de los dos va a llevar sus seleccionados. Claro, claro está el tema, ¿no? No irán los seleccionados de la América y tampoco irán los del equipo de Guadalajara. Y habrá que sumarle que la América tiene 6 convocados a la selección mexicana, más sus sudamericanos. Estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero al final, oferta y demanda, van y llenan los estadios y la gente lo sigue consumiendo, Chelis.
No, nostalgia, nostalgia pura, vender nostalgia, caramba. Vale.
Sí, lo que Héctor siempre dice del mercado de la nostalgia, y ahora ni siquiera hay titulares, y tiene razón Chelis, y lo refuerza Jesús, porque hay veces que hay propaganda en los cartelones que anuncian un evento con jugadores que ni siquiera van a participar. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
Dios.
Buenas tardes. Y el América le ganó a Santos Laguna, goleó a Santos Laguna. Hay una entrada que a mí me parece, la verdad, no de buena intención, me pareció de mala intención. Me atrevo a sentenciarlo de esa forma, a aseverarlo de esa forma. El muchacho Ortega, que sacó de la cancha a San Maximán con una patada tremenda, artera, y el jugador francés del América tuvo que salir del terreno de juego, pero seguramente jugará el partido que está por venir, no sé si el clásico amistoso del fin de semana en Arizona. Y vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del conjunto del América.
Lo de Max fue un golpe, ¿no? Un golpe en el inicio del partido, estaba jugando muy bien. Lo de Zúñiga, sí, es muscular, esto nos preocupa un poco. Entonces, al mismo tiempo que te preocupas cuando sale un por lesión, pero muy bueno ver a Guija entrando como entró, muy, muy motivado, muy atento, muy conectado, ¿no? Ganando incluso el reconocimiento de la gente, importante. Brian también entró muy bien. Y todos, ¿no? Hoy probamos que tenemos banca, que tenemos elenco, de esta importancia de los jugadores que están en la banca, dar al entrenador, al cuerpo técnico, este sentimiento de que contamos con todos, están todos listos. El fútbol es así, es un esporte de altísimo riesgo constante porque entrenas en alta intensidad, juegas en alta intensidad. Los choques, los contactos, las lesiones son parte del juego y por esto hacemos el elenco que hicimos, ¿no? Entonces la sensación muy buena.
Es la voz Héctor de Jardine, el técnico del América.
Oye, Chelis, te quería preguntar cómo... no sé si para los entrenadores es muy importante la inercia de los últimos 3 partidos que te dé una claridad de dónde el problema o dónde andan las soluciones de tus equipos, porque el hecho de que América, Chivas y Toluca llevan 9 de los últimos 9 puntos, es decir, tienen marca perfecta, luego Pachuca y Tigres tienen 7, habla de que Pachuca andaba en una mala racha, está enmendando un poquito, en el caso de Tigres se ve que mantiene la cuota de regularidad. El Atlas de los últimos 9 ha ganado 6, que también es bueno para el Atlas, ¿no? Uh-huh. Juárez lleva también ganado 6. Pero los que están en el otro extremo, Chelis, como por ejemplo Cruzul, lleva 2 puntos de 9. Con un equipo tan poderoso, con un plantel tan poderoso, me parece muy poco. León lleva 1 de 9, Puebla 1 de 9,
San Luis 0 de 9, Necaxa 0 de 9 y Pumas 0 de 9. Estas tendencias sí dicen algo para entenderle, o sea, ustedes que como entrenador analizan todo esto, Chis.
Sí, pero quita de tu mapa a San Luis, a Necaxa y a Puebla. Sí, quítalos de tu mapa porque no tienen solución, no se les ha visto un poquito de que quizá la semana que viene sea mejor, esos sí están fuera. Yo me quiero ir a los que ya le tomaron la medida o le están tomando la medida, como Toluca, América y Chivas. Han repetido formas de juego y sus jugadores han tenido una alza en cuanto a su juego individual. Y esto a los técnicos, hombre, simplemente como diría Nacho Trelles, acuérdense lo que hicieron hace 3, 2 y 1 partido y en este cuarto repítanlo y vámonos. Ya está.
Sí. Oye, Chelis, ¿y qué te pareció lo que hizo el muchacho Jared Ortega, el defensa central de Santos Laguna? A mí me parece que el muchacho sabe pegar, pero me pareció muy desagradable la forma tan antideportiva que dejó fuera de combate a San Maximán. Es una de esas patadas que acalambran, que te impiden continuar en el terreno de juego, una dormilona que llega a tocar algún nervio en un momento dado, una patada tremenda la que le dio a un rodillazo al jugador francés del América y pues me pareció muy, muy lamentable que se acabara el espectáculo de San Maximán por una patada totalmente ventajosa a cargo del defensa de Santos Laguna.
Sí, la poca experiencia, el momento en que vive el equipo Santos que no lo ha sabido digerir, el pasarte de la raya, me imagino que el entrenador le dice a luchar todas y a pelear todas, sí, pero legal, vamos a pelear legal y vamos a correr legal. Y cuando un chavo, por su poca experiencia, por su poca madurez, te lo agarra del lado contrario, sucede esto, y esto no debería de ser, porque son compañeros de profesión, ¿no? Y esto no es el equipo Santos, pero hay muchas etapas, y Héctor se acordará y me dirá los nombres, de jugadores de Santos que han sacado de la carrera a varios futbolistas.
Sí, sí, sí. Sí, ha habido casos muy lamentables, ¿no?
Sí.
Acuérdate aquel de Carrillo del América que,
exacto, Carrillo,
que lesiona a Ramón Ramírez, lo fractura y ya no vuelve a jugar prácticamente, ¿no?
Sí. Ahí fue al revés, ¿verdad? Uno del América. No, sí. No, uno del América, de América a uno de Santos Laguna.
Uno de Santos Laguna, sí. Al revés.
¿O al revés?
Al revés, sí, al revés.
Exactamente. Ya estaba Ramón
Carrillo
con el
era del América y Santos, y tenía Ramón Ramírez, estaba con Santos.
Exacto.
Y aparte era el jugador más importante de Santos en ese momento, ¿no? Que ya estaba para selección.
Sí, claro.
Pero ¿qué edad de Carrillo? La misma Carrillo, edad de claro, Ortega.
Debutó ese día, debut y despedida.
Debut y despedida.
No voy a jugar.
Sí, exacto, Chelis. Se me hace juego sucio el del muchacho Ortega.
Y el otro día nos
fue muy lamentable.
El otro día nos enteraba, Chelis, que el hermano de Armando González, o sea, el papá de este chico de la Hormiga, un hermano de él debutó con Pachuca en aquel partido que se tuvo que suspender.
Ah, porque
no tenía
ya no había jugadores.
Él fue el último que le dijeron tírate,
sí,
y
sí,
ya
que Javier Aguirre.
Orden de Javier Aguirre.
Sí, sí,
tírate,
sí.
Y ya no puede completar con 6 jugadores, ya no se puede seguir el partido. Sí. No, pues está lesionado.
Tírate ya
no.
Y ahí nos vemos.
Espérame, se regresó a Aguascalientes, ya no volvió.
No volvió a jugar.
No volvió,
sí,
a jugar.
Qué historia.
Por decisión de él.
Correcto. No, el hermano de Armando González, el tío de la Hormiga.
El tío de la Hormiga, sí. Qué, sí, caso tan curioso, ¿no? Ese.
Caso muy curioso. Oye, Chelis, ¿y el Toluca sigue siendo una máquina ofensiva en este torneo? Pero vamos a ir a una pausa. Ahora escuchamos a Chelis con
35
su comentario.
Goles el Toluca.
35 goles.
El torneo
un
pasado
equipo
hizo 41.
Espectacular el Toluca. Volveremos para hablar sobre eso, Chelis, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Chelis, el Toluca imparable, con un gran espectáculo ofensivo, y vamos a ver si le alcanza este ritmo, este nivel alto de productividad ofensiva, de volumen de juego, de contundencia, de entendimiento entre líneas en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Yo creo que sí, porque el señor Mohamed está demostrando ser un grandísimo técnico, muy maduro, y que juega según el rival que va a tener, porque te juega de diferentes maneras. Lo que es Mohamed hace muchas semanas y lo que fue Almeida este fin de semana, para mí, lo óptimo de entrenadores de este mes de octubre. Magníficos técnicos los dos, estudiosos y que saben contra quién y cómo se les va a jugar.
Sí, totalmente. Y es junto con el Toluca, ¿qué otro equipo, Héctor, el que está jugando mejor al fútbol en este torneo?
Yo creo el Toluca y después el América. Y yo no descarto a Tijuana, ¿eh? Tijuana está jugando muy bien también, ¿eh? Tiene como la Liga de las
Naciones. Buen torneo de Xolos.
Jugadores de Jamaica, de África, de España, de todos lados tiene jugadores y el equipo se ve cada vez mejor. Oye, Chelis, te preguntaría en el caso del Toluca nada más, si no está llegando al tope de su rendimiento un poco antes de la liguilla. O sea, que no. Estamos a fecha, se faltan 5 jornadas todavía y luego la liguilla. Viene la semana esta del repechaje, que se pierde ahí mucho tiempo también, que quedan los equipos calificados directos, quedan una semana sin actividad.
Sí.
Entonces, ¿no crees que el Toluca está llegando un poco antes a su mejor momento?
No, es a lo que nos tiene acostumbrado el fútbol mexicano, que se supone tienen que llegar, no a estas instancias, tienen que llegar bien a la liguilla para hacer una buena liguilla. Eso es a lo que nos tienen acostumbrados. Si el Toluca lo viene haciendo 5, 6 o 8 semanas antes y en liguilla vuelve a repetir, sería lo óptimo de la competencia, de ser competitivo, de tener un gran equipo y no solamente cuando el agua te empieza a llegar al cuello. Eso para mí el Toluca demuestra lo que los otros 17 tendrían que hacer o tenían que provocar. No al final apretar para llegar bien. No, tienes que estar bien siempre, porque todos los meses cobras.
Claro, y Rayados de Monterrey, por su parte, un equipo con un plantel enorme, un plantel vasto, y por otra parte, pues Xolos, que se le pone al brinco al equipo de Monterrey, Héctor, y Xolos está, como bien acabas de decir, haciendo una muy buena temporada de la mano de el Loco Abreu.
Sí, para el Loco Abreu, que está comenzando su carrera de técnico, ha sido muy bueno el rendimiento que ha tenido. 5 victorias, 5 empates, solamente ha perdido 2 partidos, Beto. Lleva 23 goles a favor, 13 en contra, tiene muy buena diferencia de puntos, de goles. Por ejemplo, Chivas, para que se den una idea, Chivas tiene anotados 18, pero recibidos 18. Y Tijuana tiene 23 a favor, 13 en contra. O sea, es un equipo más equilibrado, ¿no? Que defiende mejor, que ataca mejor, que hace más goles. El Guadalajara está en esa parte un poco desequilibrado. Y lleva 20 puntos ahorita. Está solo 3 de Chivas, pero los números son distintos de los dos. Y las sensaciones como local es que para ganarle a Tijuana es muy complicado, ¿no? En su casa, con su pasto sintético, en su estadio, es difícil ganarle a Tijuana. Y ahora también este equipo ha estado yendo a lugares a ganar puntos también, ¿eh? Tijuana no solo gana de local,
sí,
sino también está ganando puntos fuera.
Y Tigres y Cruz Azul en un buen partido, en un partido interesante, en un partido que... de principio a fin gustó, y la máquina cementera, Chelis, que sigue ahí en pie de guerra en este torneo.
Sí, a mí lo de Tigres, dicho por Héctor la semana pasada, y lo investigué, no por contradecirlo, sino para confirmarlo. Muchísimos partidos sin perder. Tigres en una forma de jugar que le da toda la importancia a mantener el cero atrás, y a partir de mantener el cero atrás, esperando que Bruneta llegue un poco más y te pueda anotar, porque jugadores importantes ofensivos tiene. Lo que pasa que el bloque que maneja en la media cancha y atrás lo tiene muy, muy formadito. Cruz Azul sí me está poniendo nervioso lo del Arcamón, porque parecía que venía encontrándole a lo de la defensa para poder explotar mejor lo del ataque, pero ahora se le descompuso el ataque por falta de jugadores y se le está descomponiendo la defensa.
Vamos a ir con Leo Lecanda, que tiene el reporte de la selección mexicana de fútbol para afrontar un par de compromisos contra Colombia y Ecuador. La selección mexicana, Leo, un gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, fuerte abrazo. Sí, en esta penúltima fecha FIFA del año 2025, el año previo a la Copa del Mundo. Y Beto, quedan tres fechas FIFA en total, o sea, la de este mes de octubre, la de noviembre y la de marzo del próximo año, porque a continuación tendrá que llegar la prelista de la Copa del Mundo y esos compromisos a finales de mayo, que prácticamente ya son el preludio de la Copa del Mundo 2026, en donde México será el país anfitrión e inaugurará el Mundial el día 11 de junio en el Estadio Azteca, diagonal Banorte, diagonal Ciudad de México, como yo le llamo. Beto, ya hoy el equipo tricolor entrenó en el centro de alto rendimiento puerta cerrada con 20 de los 25 convocados. Hoy estaban por reportar Germán Berterame, el único seleccionado del equipo de Rayados de Monterrey en esta fecha FIFA de octubre, así como Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Santi Jiménez del AC Milan y lo mismo Johan Vázquez del Genoa. El día de mañana lo hará César Montes, el que viene desde la lejana Rusia, jugador del Lokomotiv de Moscú, y ahí sí, ya con 25 convocados, el Vasco Aguirre tendrá al equipo completo para medirse a Colombia y a Ecuador en los partidos en Dallas y Guadalajara, respectivamente.
¿Cuál consideras, León, que es hoy por hoy la máxima preocupación del entrenador Javier Aguirre de la selección mexicana?
Mira, más allá de las posiciones, Beto, lo que hemos platicado extensamente en nuestros programas de debate, hablando pues también con Chelis, ¿no? Te mando un abrazo, Chelis, del
Gracias.
Segundo y tercer arquero, lateral derecho, ¿quién va a ser ese otro centro delantero atrás de los Jiménez, con J y con G? ¿Quién va a ser el extremo derecho? Yo creo que la banda de ese costado es la que más preocupaciones o dolores de cabeza le puede dar a Javier Aguirre hoy por hoy. ¿Quién va a ser el extremo derecho titular del Tri? Pero sobre todo, más allá de ir afinando eso contra Colombia el sábado en el AT&T Stadium de Dallas, contra Ecuador el próximo martes en el Estadio Akron de Guadalajara, también frente a las selecciones de Uruguay y Paraguay en noviembre próximo, y lo que venga en 2026, en el primer semestre, que no se le caiga a nadie más, Beto, por lesión. No están Raúl Jiménez, Roberto El Piojo Alvarado, Edson Álvarez, y dos jugadores tristemente con lesiones a largo plazo y que corren en riesgo para la Copa del Mundo. Estamos hablando de los casos tanto de Rodrigo Huescas, que difícilmente llegará al Mundial, como de Luis Chávez, que si bien le va, pues estará listo por ahí de marzo, tras las lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en ambos casos.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, de los que jugaron esta jornada y de los que vienen de Europa, ¿no hay ningún reporte de alguna posible baja? ¿Está todo el plantel que convocó está completo?
Todo el plantel que convocó está completo. Mencioné ahorita las bajas más significativas de esta fecha FIFA, pero específicamente hablando de los que ya convocó para estos dos partidos, los 25 que salieron en la lista el viernes, están todos bien, mi querido Héctor. Hoy el entrenamiento, me dicen fuentes, puerta cerrada, que transcurrió sin novedades. O sea que la práctica en el CAR de este lunes, con 20 de los 25 seleccionados, fue ligera, de recuperación, y ningún jugador ha causado baja.
León, muchas gracias por la información.
Que tengan muy buena tarde, Beto. Solo agregar que México va a entrenar hasta el jueves, a puerta cerrada en el CAR, y ya por la tarde viajará a Dallas hasta el viernes. Javier El Vasco Aguirre dará declaraciones con un jugador a los medios, pero bueno, ya habitualmente lo que hace Selección Mexicana es enviar declaraciones el día de hoy con Kevin Álvarez y Ramón Juárez en breves palabras en el CAR.
Perfecto, perfecto, León. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Dos rivales, Chelis, que se antojan interesantes y que se presentan como buenos sinodales para el equipo mexicano rumbo al Campeonato Mundial.
Sí, como han sido los últimos cuatro de jerarquía, equipos que te juegan, que te los puedes encontrar en el Mundial. Y México, con las mismas dudas, quizá estos dos partidos pueda solucionar el acompañante del centro delantero, Raúl Jiménez, que no va, juega el otro Jiménez, creo yo, pero sí el acompañante, ese es el gran descubrimiento, porque lateral derecho no lleva lateral derecho, porque ahora Reyes ya les está gustando más de contención.
Sí, la ausencia de Huescas en esta convocatoria por la lesión tan desafortunada, la malhadada lesión de Huescas, que lo deja fuera de esta convocatoria y seguramente fuera del Campeonato Mundial, está haciendo, Héctor, que Javier esté pensando a quién poner como lateral derecho en el Campeonato del Mundo.
Sí, bueno, coincide la lesión de Huescas con el resurgimiento que está teniendo Kevin Álvarez, que en el América, ante la lesión de Dago Espinosa, le toca a Kevin volver como titular del América en lateral derecho. Está siendo un jugador que ofensivamente está aportando mucho al equipo, como lo ha hecho siempre, pero defensivamente siempre ha tenido dificultades, ¿no? Entonces, yo entiendo ya la jugada ahorita. Si Jorge Sánchez te garantiza un poco más defendiendo que atacando, pues necesitas otro que te garantice más atacando que defendiendo, ¿no? Uh-huh. Que era el caso de Huescas, ¿no? Dos laterales derechos diferentes, sí, que haga cada uno una función diferente y dependiendo del rival puedes utilizar a uno o a otro, ¿no? En este caso sí creo que lo de Kevin tiene mucho que ver con la lesión de Huescas, si no seguramente no hubiera sido convocado ahora, ¿no?
Claro, es un enroque obligado. Sánchez se manifestaba de una manera muy solidaria y muy humana con respecto a la lesión de Huescas. Y vamos a ir con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, ¿en dónde estás?
Betito, estamos en Jacksonville, Florida. Un ambiente especial para Monday Night Football. Trevor Lawrence y estos Jags reciben a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City. Un equipo de Kansas City que parece que enderezó el barco, dos victorias consecutivas. Jaguares viene de pegarle a los 49ers en San Francisco. Nadie provoca más entregas de balón que los Jaguares. Tienen este Travis Hunter. Quizás recuerden las épocas de Deion Sanders, cuando Deion jugaba béisbol con los Bravos y americano con los Falcons. Bueno, Travis Hunter, hoy este novato va a jugar alrededor de 40 jugadas en ofensiva como receptor abierto y como esquinero en defensa, Beto. Entonces creo que en gran parte que Monday Night está en Jacksonville es para ver este Otani que tienen los Jaguares.
Denver sorprende a Filadelfia, Nueva Inglaterra enfrió Buffalo. ¿Y qué dimensión le das, John, a la victoria del equipo de los Vaqueros de Dallas?
Mira, yo creo que Dak Prescott está teniendo un gran año, Beto. En términos del fútbol mexicano es como que tener un gran torneo, pero nunca has podido validar tu momento en la liguilla. Entonces sí, bien, pero paso a pasito, ¿no? Si Dak Prescott siempre ha dado muchos números, es un quarterback que da muchos puntos en el fantasy, pero nunca ha podido en enero. En estos momentos es lo mejor que lo he visto en comienzo de temporada, pero eso no es como comienzas, es como terminas el último set, el último hoyo, el último partido.
El último toro. Entonces,
tranquilito, sí, Dallas es el más popular, va a venir a México, la gente está vuelto loca, pero falta mucho todavía.
Oye, ¿y han perdido el invicto Filadelfia y los Bills, John?
¿Sabes qué pasa? Bueno, para los que juegan fantasy, todos estamos llorando. Lo que pasa es que entre los mejores equipos y los que están abajito hay mucha paridad en la NFL. Ayer en la noche merecía ganar Nueva Inglaterra. Y cuando empiezas a entregar el balón en la zona roja, como lo hicieron los Bills con tres entregas, ahí se da la sorpresa. Phoenix y los Denver Broncos tienen un gran entrenador. Creo que este quarterback de segundo año demuestra que puede estar en otro nivel. Entonces, eso es lo fabuloso de la NFL, que no hay tanta diferencia entre los mejores y los que están abajito, Beto. Por eso, fíjate que hoy estaba leyendo que Robert Kraft, el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, está muy cerca de vender el 10% de los Patriotas a un fondo de inversión que le va a dar $9 billones. Eso te habla de lo que está pasando en la NFL. Y en gran parte es que no es como, aunque hay dinastías, hay mucha paridad, Beto. Entonces eso hace que los partidos estén muy divertidos y entretenidos.
Oye, John, y para el público de Radio Fórmula, ¿cuándo se juega tu torneo de golf?
Muchas gracias. Vamos a jugar. Aquí nadie se rinde con la familia Vidales. Es un torneo de golf que ayuda a niños con cáncer. Vamos a jugar el miércoles. Me voy de pinta el miércoles al club de golf Lomas Country. Ahí estaremos. Todo lo que se junta es para niños con cáncer. Va haber una subasta este año. Troy Aikman, el último quarterback en ganar el Super Bowl con los Vaqueros de Dallas, subastaremos un balón que Troy Aikman firmará y pondrá y se lo dedicará a esa subasta. Entonces pueden seguir en redes, en Aquí Nadie Se Rinde, Betito. Como decía el papá de un amigo, si tú no ayudas a la gente alrededor tuya, ¿quién la va a ayudar?
Qué buena iniciativa, John. Oye, ¿cómo está la situación de Mark Sánchez?
Difícil, Beto. Muy complicado. Yo no he visto, dicen que hay un video que al parecer discutió, agredió a un señor de 69 años que venía a recoger el aceite que utilizan en un restaurante y se hicieron de palabras y se defendió este señor y no le quedó de otra más que sacar un cuchillo. Creo que lo de Mark Sánchez no sabemos todo, pero pinta muy problemático para el ex quarterback de los New York Jets.
Qué pena, ya platicaremos ahora con Héctor y con Chelis de la situación de Omar Bravo acá en México, también terrible situación que enfrenta Omar Bravo. Y te queremos pedir que nos invites al partido de esta noche, John.
Claro que sí, Betito, es lunes, Patrick Mahomes y los Chiefs visitan a los Jaguars en Jacksonville en Monday Night Football. Por ESPN y Disney Plus, Monday Night Football.
Excelente. Reventó el decibelímetro, el trotamundos de la información deportiva. Gracias, John. Un abrazo fuerte. Que te vaya muy bien. Igualmente, buenas tardes. Qué situación tan desagradable, sí. Héctor, la que vive el máximo goleador en la historia
de Chivas.
De las Chivas.
Sí, el sábado pasado a las 6:30 de la tarde lo fueron a recoger amistosamente a su casa. Lo llevaron, la policía de investigación lo llevó a comparecer ante el juez. Está recluido en el penal de alta seguridad de Puente Grande,
en Jalisco,
cerca de Guadalajara. Los cargos son muy graves, Beto, y el asunto es que aparentemente la víctima grabó un video. Porque es una carambola de tres bandas media complicada, porque él tenía una relación aparentemente sentimental con la denunciante, que se llama la señora Cecilia, y ella presenta la demanda porque violó a su hija. Y la hija, según refiere, tiene, digamos que ataques de distintos tipos de parte de Omar Bravo desde que tenía 11 años, hoy tiene 17. Y la última vez que ocurrió, como la mamá no le creía, entonces ella grabó. Y este elemento, la grabación de este ataque sexual que tuvo esta chica, es lo que tiene más complicado el asunto, porque es una prueba que en la carpeta de investigación fue integrada ya esta prueba, y la mamá pues decidió presentar esta demanda. La tiene muy complicado Omar Bravo, ¿eh? Ojalá que la salga bien, pero está muy complicada. El Código Penal de Jalisco contempla para delitos de este tipo 20 años de prisión.
Sí, al parecer no podrá eludir la cárcel Omar allá en el estado de Jalisco.
De todas maneras, hay que destacar la presunción de inocencia, Beto. Siempre tiene que estar en el proceso, claro. Se irá llevando a cabo todo esto, pero siempre hay que pensar en la presunción de inocencia primero.
Por supuesto. Gracias, Chelis. Héctor, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.